Total Interferencia. Total Interferencia.
Como sucede cuando algún músico pasa por la puerta del estudio, lo hacemos pasar. Y en este caso, con mucho gusto y con muchas ganas de que viniera. Hacía mucho que estábamos esperando tu visita, Daniel. Bienvenido. Daniel Melero es Daniel.
Sí, ¿cómo están? Pasaba por el barrio, ¿no?
Así es.
En realidad, este fue mi barrio mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Hacíamos un chico de flores.
Sí, y después ocupé una casa en Córdoba y Esmeralda.
Ajá.
Y ahí se transformó en mi barrio como más de una década, creo. Ajá. Sí, pero sí, sí, oriundo soy de Flores y inclusive viviendo acá ensayaba en Flores.
Ajá. Por es tiene un denominador común, algo que salió en muchas entrevistas, en muchas notas. Y tiene una que es la consigna que tuvieron los chicos de Babasónicos a la hora de empezar a grabarlo, y era como sacar a Melero de la computadora.
Sí.
Esto que es una imagen que habitualmente se hace el público o cierta prensa, lo que nos llamó la atención es que los mismos Babasónicos tuvieran esa imagen de vos.
Sí, es curioso.
¿Así entonces? ¿Vivís dentro de una computadora?
No, lo que pasa es que no necesariamente para hacer música, sí, pero sí, sí paso muchas horas adelante de la computadora y con mucho placer. Así que sí, me alejaron de la computadora. Aunque sobre el final del disco tuve que hacer una pequeña intervención en la computadora, es algo que no contamos mucho porque desharía todo el trabajo de prensa alrededor de esto. Pero había algún pequeño detalle que fue necesario retocar, pero fue ínfimo, fue realmente ínfimo.
Digamos que
ellos se pusieron atrás de varias computadoras, ellos también, vamos a decir eso.
Está bien, la idea era sacarte a vos detrás.
Sacarme a mí. A ellos sobre todo porque estaban un poco impactados por el disco que tengo terminado y que no edité, que es así como un monstruo de compresión y efectos muy propios de una computadora. Uh-huh. Y deben haber tenido miedo que yo quisiera empañar este proyecto con esa idea, pero para mí justamente era la posibilidad de no hacer esto.
Uh-huh. O sea que hay que aclarar que Porno es un disco PC free.
No. Tiene mucho trabajo en la máquina, pero fundamentalmente es un disco, podríamos decir, me molesto usar palabras en inglés, pero es de hardware. O sea, las cámaras de eco son cámaras de eco, las reverbs son cámaras de reverberancia físicas, inclusive. O sea, tal vez aquí en la radio, en algún estudio, queden de esas que eran como de hormigón, uh-huh, donde te podías meter adentro de la cámara. Las cámaras son así. La consola es una consola. No hay instrumento virtual, no hay plugin. Uh-huh. Sí hay computadora en el registro y en la edición, en vez de grabador, digamos. Pero sí, es alta, el disco es orgánico.
¿El disco fue pensado junto con los productores, que son los dos Diegos de Babasónicos, o sí, una idea tuya o una idea de ellos que te impulsaron, como decías?
No, el disco fue un apriete que me hicieron al lado de un piletón. En unas vacaciones juntos. Sí, no, siempre estaba ahí dando vueltas la idea. Y yo, como estaba... Había trabajado tanto en el disco que no edité, que ya no tenía pertenencia con él. Y entonces había decidido que iba a grabar un disco que se iba a llamar Guitarra, solo con la guitarra. Y lo pensaba hacer como en una semana, en 3-4 sesiones. Les comento esto, y bueno, este disco también fue largo como una película de Kurosawa o de Kubrick, la filmación. De hecho, es una película también el disco. Durante mucho tiempo creímos que era muy posible que no lográramos editar un disco y que lo que iba a ver era una película.
Así a la manera de Babasónicos por Melero.
Claro, sí. Y un poco entrar en una intención. La película está siendo editada, por lo tanto lo que sería por es un poco el soundtrack de esa, ajá, película, ¿no?
¿Quién dirige la película?
Ahí está Agustín Carbonere. Y también la cámara de Cecilia Jarques, que está acá en el estudio filmándonos.
Haciendo tomas también.
Y básicamente durante mucho tiempo creímos que iba a ser así. Es un momento tan confuso de las compañías grabadoras que yo además no me manejo con contratos. Eso es por un lado una bendición y también una maldición. Me da mucha libertad, hago los discos cuando quiero, pero tengo que correr el riesgo de ver cómo lograr que aparezcan. Y particularmente es un momento en que nadie firma a nadie, y a mí, si hago un disco, me interesa que tenga una mínima distribución en todo el país. Y me fui por las ramas.
No, perdóname, estamos haciendo. No, pero una distribución, que es lo que tiene Por, que acaba de salir, que lo estuvo presentando, sí, hace muy poquito, que ahí estuvo Leonardo Acevedo.
Para nuestra sorpresa, igual fue muy sencillo que saliera el disco, lo cual nos sorprendió, porque en el contexto lo veíamos como casi imposible.
¿En serio?
Sí.
Vamos a seguir hablando de eso. Está Daniel Venero en piso acá, estaba con Total Interferencia, estamos con Francisco Aquino, con Leonardo Acevedo. Mi nombre es Horacio Marmorek y obviamente está el señor Daniel Melero. Hay un mail, si tienen ganas de escribirnos, 93.7.
Ahora mando uno yo.
Ahora manda uno, @radionacional.gov.ar. Hay un teléfono para comunicarse, dejar mensajes, decirle a Velero por, o alguna otra cosa. Y uno para escuchar, Leo.
Nueva Era, el tema que abre el disco, Por.
Nada importa si hay amor, es una mentira atroz. Ya verás, vanidad te devoró, cualquier cosa puede ser mejor, lo verás. Pues no hay nada, nada angelical, esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. Está claro, nada lo resuelve un Fotolog o un MySpace. Tu vida nos explica tus dudas, tus por qué. Lo verás, pues no hay nada, nada angelical. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no.
Seguimos en Radio Nacional Rock 93.7 con Daniel Melero de invitado presentando su disco Por. Decías, cuando te contábamos recién esas cosas que pasan, que se pierden del aire
sí.
Por comentarse mientras suenan las canciones. 12 sesiones, 8 de grabación, 4 de mezcla
sí,
para el disco.
Sí, pero muy espaciadas. Ellos están mucho tiempo de gira. En el medio de eso. Con el mismo técnico, que es el técnico de grabación de mi disco, que viaja con ellos como su sonidista, que es Gustavo Iglesias, es coproductor conmigo en los momentos que también estaba acá del disco de Indica, el disco debut de Indica, en el mismo estudio. Y este. Porque la verdad que a mí me picó el bichito del estudio, haber vuelto a ir a un estudio grande, serio, después de muchos años. Había estado en estudios, pero más hogareños trabajando. Y eso hizo que el disco se extendiera mucho. Inclusive yo me fui de viaje con Babasónicos.
Y ahí
terminó haciendo una película. Fui a título de...
invitado.
Sí, vieja, me voy con los muchachos de gira, ¿no? Y nada, me encontré con que hice una película en el medio. Y estábamos con el tema de las películas, como te darás cuenta, también estaba siendo filmado.
Habitualmente tu tarea como productor ocupa gran parte de tu tiempo, más que quizás como músico.
Sí, es cierto.
¿Cómo fue esto de laburar con productores? Digamos, de no tener vos la tarea de producir tu propio disco.
Para mí difícil? Fue muy cómodo. Ajá. Fue muy cómodo. Porque además tenemos una afinidad personal que muchas veces no la tiene ni una misma banda, ¿no? Uh-huh. Y aparte a precio artístico. Y sinceramente fue igual agotador. Es agotador el sistema con el que trabajan. Muy concentrado. Yo soy un tipo de hacer una sola toma de un tema. No quiero decir que lo toco una sola vez, pero
de dejar una toma,
sí, una toma. Y generalmente hasta pincho. Ellos, vos podés cometer un error horrible, pero el tema tenés que seguir tocándolo y recuperar la concentración, y te encontrás con que estás haciendo la misma canción durante horas. Uh-huh. Pero toman nota mentalmente de todos los detalles, inclusive toman nota también. Y en un momento dado, de ese conjunto de veces que interpretaste la canción, en donde siempre te dicen, estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, vamos a hacer otra. Siempre está bien.
Y si estuvo bien, porque voy a hacer.
Claro, y tiene muy pocas aclaraciones. Eso a veces se puede ponerte hasta que comprendés. Y después en un instante de distracción, o cuando te dicen, bueno, ya está, en el tiempo que por ahí vos tardás de soltar el instrumento, salir del estudio, te cruzás con uno que estaba ahí tocando con vos y comentás algo, vas al control y de todo ya tienen armado qué es lo que servía. Y se ve que las selecciones las hacen muy bien. A mí me asombró la velocidad con la que editan. Uh-huh. Era muy impactante verlo eso.
¿Son como tus mejores alumnos, por decirlo de una manera? Digamos, porque ellos...
Yo soy un aprendiz. Uh-huh. y yo de ellos me he nutrido mucho, pero creo que es mutuo. Uh-huh. Tunión siempre me recalca, tienen un método muy serio, muy parecido a como era el mío en a principios de los 90. Yo ahora tengo un espíritu más caótico que en aquella época, y tal vez hasta era la persona más ruidosa que había en la grabación, hasta el punto de molestarlos. A ellos, por ejemplo, el hecho de que lleváramos cámaras al estudio, que era una idea mía, era una molestia infernal, porque no quieren ver a nadie. Ajá. No quieren ver, están acostumbrados a que es un momento tenso la grabación. Cosa que creo que una cosa que les va a quedar a ellos también de esto, es que se pueden divertir. Uh-huh. Creo que el hecho de estar conmigo ahí también hizo que... Era como todos chistes de familia. Uh-huh. En un momento dado, y ni hasta... qué sé yo, cuando yo hablaba de más era por favor, ¿viste? Pero ya no era como el por favor que le pedís a alguien que decís que se vayan. Pero después con las cámaras se pusieron también muy bien. Ayer Tunión decía que era gente transparente al final, que por suerte nunca los había molestado un gesto.
¿Y hubo algún momento en el que alguna decisión de producción o alguna manera de elaborar algo puntual te haya hecho pensar, pero esto yo no lo hubiese hecho jamás?
Todo el disco. El disco, yo estoy...
Digamos que porn hubiese sido lo mismo.
No, ni remotamente. Ajá. Ni remotamente. Algún tema, quizás La Reina del Enigma, podría haber sido parecido. Uh-huh. Pero todo cobró una magnitud muy especial. Está rodeado de un candor, disposición de los músicos era... a mí me emocionaba mucho. Sentían una enorme responsabilidad y era como un halago eso.
Uh-huh. ¿Y por qué tanto tiempo en que los Babasónicos producieran un disco?
No sé, ahora es un misterio, porque yo ya no me imagino que el próximo no lo haga con ellos. Uh-huh. Definitivamente. Pienso que...
¿Pero cuánto hace que ya se conocen desde los primeros años 90?
Yo lo conozco 80. A Diego... de cuando él tenía 7 años. Ah. Yo tenía 18. La primera vez que lo vi, él tenía 7 años y apareció en la casa de un amigo mío. Era un niño, pero era como un extraterrestre, ya era distinto.
Era un niño babasónico, digamos.
Sí, ya era distinto, era una cosa que no habías visto.
Y 10 años después lo pusiste en una banda tuya.
Sí. Entras como mi tecladista. Él venía a los shows de Los Encargados. Yo lo seguía conociendo como aquel chico que ese niño que pasaba por la casa de mi amigo y yo lo hacía entrar, y porque siempre me llamó la atención. Después él estudió con el que era mi tecladista en esa época, que era Feuchelman, y después en un momento dado me quedé con el alumno de mi tecladista. era una cosa rara. Y Adrián lo conocí en la calle. Adrián me paró en Talcahuano y Santa Fe, y estaba con Gustavo Iglesias, cosa que yo no me acordaba, me lo contaron el otro día de vuelta. Y lo que sí me acuerdo perfectamente es que, en general, no me gusta mucho alguien que me pare así de la nada y me hable. Pero este tenía bajo el brazo un disco de los Residents. Y cuando te para uno que tiene un disco de los Residents abajo del brazo, tenés que detenerte y conversar.
¿Qué tema escuchamos?
No sé, el que vos quieras. Mi favorito del disco es La Reina del Enigma.
Que es el tema 4. Ahí va.
Historia se simula inusual, invita a sonreír, garbo, aprecio y desdeño, un ritual muy tan postnatural. Vestimentas contenidas en las acciones, se oculta reaccionar, nada se resume, burocracia de no amar, es una vieja historia, se simula inusual, invita a sonreír, garbo, aprecio y desdeño, un ritual muy tan postnatural, garbo, aprecio y desdeño, un ritual muy tan. Aprecio y desdeño, un ritual muy tan postnatural, garbo, aprecio y desdeño, un ritual.
Cada vez que sale un disco tuyo de canciones, se aclara que es un disco de canciones. Pero sí, haciendo la cuenta,
el otro día,
no hay tantos discos que no sean de canciones, desde Los Encargados para acá.
Hay un mito que supera a los hechos concretos. Uh-huh. Lo que ocurre es que nadie no hace discos de canciones. Uh-huh. Esa podría ser una diferencia.
Puede ser.
Porque yo inclusive vi la gacetilla de Por. Y me decían, encargada el otro día en otra nota, que básicamente lo que la gacetilla decía era que era un disco común.
Claro.
Lo cierto es un disco grabado en estudio, claro. Y todo es raro puesto en mí, eso parecería. Lo que sí hacía mucho que no hacía un disco de estudio, creo, uh-huh, que desde Travesti.
Ajá. Los demás habían sido todos discos de computadora, digamos.
O grabados en estudios que podían
después
ser...
Después piano, claro.
Claro, piano sí, piano está, pero está grabado y mezclado en 22 horas y media, piano. O sea que fui al estudio y me escapé directamente, ¿no? Lo teníamos muy ensayado ese disco y prácticamente son primeras tomas.
Ajá.
Ajá. Creo que pasamos más tiempo probando el sonido que grabándolo.
Pero volviendo a esto de los discos de canciones, En realidad son tres o cuatro discos los que no son de canciones.
Sí,
Revolución Vacía, Opresión Escuchar.
Bueno, después hay algunos, en la edición quíntuple tenés que hay algunos que son de cierto tipo de música. Aquanauta, claro, por supuesto, Operación Escuchar, que es uno de mis favoritos. Y y sí, no lo que pasa es que generalmente en mis discos hay instrumentales.
Sí,
también.
Sí, desde Los Encargados por acá siempre hay algún común ambiente, pero no Nazca en Conga, por ahí.
Sí, pero la idea de que es un disco grabado en estudio con canciones, y es como, igual el puesto en mí parecería ser una cosa extraña.
Sin embargo...
No es tan extraño.
Ahora tenemos las noticias, es algo formal de la radio.
Muy bien, continuamos después.
Sí,
encantado.
Después de las noticias, más Daniel Melero en Nacional Rock. No había muchas noticias, aparentemente.
No, una cosa interesante, ¿no? Yo creo que hay un como exceso de noticias muchas veces. Todo se amplifica demasiado. Todo se amplifica demasiado. Entonces lo importante pasa a ser una cosa más.
Estábamos hablando antes de este pequeño impasse que habíamos hecho de los discos de canciones y de no canciones. Y nos contabas que Chica Somnolienta era como un tema que habían...
Diego tenía dos basecitas en piano, dos bases en piano. Y ambas habían sido rechazadas por Babasónicos. Y en particular esta, la otra también me gustó y estoy seguro que la vamos a grabar en algún momento. Pero esta me llamó mucho la atención, le vi una cantidad de posibilidades. Es tan, tan frágil y a la vez, en términos pianísticos, infantil. Es como un niño que apenas los deditos pueden tocar el piano. Y me resultó muy atractiva y justamente mezclar eso con ideas más de piano preparado, de los conceptos de John Cage, por ejemplo, me parecía que podía ser fabuloso. Y que es muy divertida esa parte de la película filmada en el estudio, porque se nos ve frotando el piano de maneras casi masturbatorias con el instrumento, ¿no? Una cosa, no sé en qué... Creo que la película va a ser X, pero triple.
¿El nombre del disco surge a partir de la escultura de Andrés Sobrino?
No. Justamente el diseñador de tapa.
Se ve, porque aquel que no lo haya visto, se ve una X o un por muy grande.
Que es un objeto.
Es un objeto,
claro.
De madera, está sobre un fondo blanco.
En la Galería Braga
Menéndez, que es prácticamente así un gran cubo blanco.
Sí.
Y es de Andrés Sobrino.
Sí.
Y remite al por, digamos.
Claro. La idea en el disco para mí empezó ya en la película mía sobre Babasónicos, que es Babasónicos por Melero, y me gustó mucho la idea de la multiplicación que había ahí. Además la palabra por tiene como, es por algo, ¿no? Tiene siempre la idea de que hay
una estén, causa.
Sí, y que hay un no sé cómo son los multiplicandos, que hay multiplicandos en juego. Y que
interviene más de una cosa.
Interviene más de una cosa, exacto. Y estén, y a la vez la X también es como un nexo, tiene mucho de nexo. Y ahí viene toda esa idea. Creo que la tapa, que me parece muy elegante, muy bonita, es al mismo tiempo muy poco representativa del proceso del disco. A mí me encanta la tapa, ¿eh? Pero si los muchachos no hubieran estado de gira, tal vez yo hubiera hecho una tapa más grasa, más así tipo Ravi Shankar y sus amigos, ¿viste? no, qué sé yo, Sgt. Pepper.
O usted, o sea,
todo, Daniel Melero y sus amigos podría haber sido, ¿no? Pero la verdad que menos mal que no pasó ahora que vino.
Pero es algo que vos siempre estás tentado a hacer en las tapas, ¿no? Me acuerdo en Conga que elegiste una tapa así que parecía de un cantante melódico.
Sí, y lo logré. ¿Sabés que yo me encontré con el disco en la batea de melódicos al lado de Manuel?
Buenísimo. En tecno también decías que era como la tapa que nadie hubiese elegido,
sí,
jamás.
Ya en tecno, yo creo que piano, pero la edición española, uh-huh, es el primer momento en que empiezo a trabajar con Gabito, uh-huh, con Marcelo Gabriele, y desde entonces él hace mis tapas. Y
Ya no puedes hacer estas locuras.
Lo que ocurrió fue que siempre lo primero que me trajo me sirvió. Cuando para mí las tapas eran un parto, eran una cosa que se me retrasaban los discos, inclusive por la tapa.
Digamos, lo creativo te ha puesto en el audio y tenías que preocuparte además por el arte.
Sí, estoy contentísimo con la mayoría de las tapas, muchas de las que me hizo Alejandro Ross, que la de Operación Escuchar me parece hermosa, pero tuvimos siglos para llegar a esa tapa. Uh-huh. Sinceramente, con este disco, Gabriele fue la primera vez que vino con miedo a mostrarme la tapa. Yo no puedo entender por qué. Pero también me gustó de entrada. Después pudimos seguir comiendo tranquilamente. Eso fue una suerte.
Volviendo a esto de rescatar cosas que otros rechazan, es una costumbre que tenés.
Sí.
Pienso en Recolección Vacía, por ejemplo, que es un disco, sí, que también rescata cosas de la electrónica no prestigiosa.
Sí, y tecno más todavía. Tecno es tecnograsa.
Tecnograsa.
Yo estoy pensando, sí, en Chino Socchio, en el tecno que tanto no escuché, pero que sí conocía. Uh-huh. Pero básicamente a mí me interesa. En el momento que yo tendría que haber hecho el disco tecno, hice piano. Eso es algo que es una política que me sirve mucho. Creo que eso, más que una carrera, me dio una trayectoria. Uh-huh. Y que muchas veces lo he dicho, que es sinuosa. Y me permite ejercer. Cualquier disco es una opinión que estás dando. Entonces, me permite ejercer la opinión que me parece necesaria. Yo mismo, hoy en día, el otro día íbamos con Mariano Roger, íbamos a la trastienda, me estaba llevando en coche él, y me bombardeó con los temas número uno que yo no conocía ninguno y eran horribles. Me decía, ¿y este qué te parece? Ese me parece asqueroso, ¿no? Y no podía creer que a él le interesaban, veía algo en eso, ¿no? Y era, pero horrendo, ¿no? Y yo me di cuenta que hace mucho tiempo, primero, que no estoy en contacto con nadie que me haya maltratado el oído como lo hizo él el otro día, y particularmente que hasta cuando busco en internet, lo que yo ya tengo nichos de búsqueda, pero nunca estoy mirando qué es lo que es la tendencia o el auge. Lo primero que busco es discos a los que no sé de quién es, o que tengan muy mala crítica. Yo muchos discos que disfruto ampliamente son discos considerados en su momento o aún hoy intrascendentes o pésimos. Desde Skip Spence hasta Black Moss Super Rainbow, que para mí es una de las mejores bandas del mundo, y tocan en una disquería para 20 tipos y están haciendo discos increíbles hace años. Y bueno, esa es mi mirada de las cosas. Creo que durante muchos años todos los muebles de mi casa los había encontrado en containers en la calle. Y la gente venía a casa y pensaba que yo era el tipo más rico del mundo. Y porque la elegancia o ese tipo de cualidades tienen que ver más con los modos que con las modas. Y los modos son mucho más interesantes que la moda. Y en la música eso sucede. Y nada, bueno, eso. Sí, me interesa mucho más eso que pues, no quiero decir que no haya un hit que, qué sé yo, que me pueda gustar. Hace mucho que no me pasa igual, pero porque debe ser, porque aparte, con la suerte de la selectividad que hago en mis búsquedas, no me cruzo con eso directamente.
¿Quiere decir que este disco no tenga un hit, por ejemplo?
Yo creo que las canciones, me parece que si, yo creo que casi cualquier canción, si te bombardean, es un hit, es una decisión del sistema esa. No creo que haya algo mucho más allá. Después hay que ver a qué nicho del mercado te estás remitiendo. Creo que en un país con décadas y décadas y décadas en donde la educación es mala o pavloviana, se hace mucho más fácil establecer control, sobre todo dando lo peor siempre en medio de la desinformación y la falta de educación. Va a tener éxito porque tenés un enorme caudal, una enorme base de gente ignorante y que además está desinformada, controlada, que responde a lo que cree que es, viste, cuando esos programas que te hacen los 20 temas nuevos del mes. Suponete, ¿no? 20 temas nuevos del mes. ¿Cómo es eso? Y el filtro de cuáles son esos 20 temas son los mismos personajes que están escuchándose en todas las radios. Y es un espíritu realmente terrible ese, ¿no? Pero bueno, ahí vivimos y también me doy el lujo de hacer este disco y de encontrar gente que es sensible a eso también. Y pienso que son modelos de vida que uno elige también.
Una vez en una presentación en el Centro Cultural Recoleta mostraste la música de un artista alemán que se había propuesto generar música sin melodías y sin ritmos.
¿En dónde hice eso?
En el Recoleta.
En el Recoleta.
En la capilla del Recoleta.
Y mostré un músico alemán.
Alemán, no me acuerdo el nombre.
No me acuerdo del evento. Si fue hace mucho,
fue
me sorprende.
Fue antes de después.
Sí, muy bueno, muy bueno. Y bueno, todo casi fue antes de después. Pero
La pregunta era si vos también te ponías así.
Un aislacionista sería. Sí, Thomas Conner por ahí sería.
Posiblemente. ¿Vos también te pones así a veces límites a la hora de componer? Bueno, este tema lo voy a componer sin utilizar tal recurso.
Sí, muchas veces sí. Uh-huh. Muchísimas veces sí. Pero también me permito después violar eso. Ajá. O sea,
¿en qué punto?
En el punto que me parezca que es necesario. Ajá. Quebrar esa idea también, pero que por ahí no hubiera tenido el paquete del tema que tenía hasta ese momento si me hubiera dejado llevar sin un reglamento anterior. Ajá. Sin una restricción anterior. Ahora, ¿por qué respetar la restricción si ahora a partir de esto yo puedo generarme otro funcionamiento? Sería. En Rocío hacía mucho eso yo. Uh-huh. En cámara también lo hacía. Es un método que a veces aplico, sí, pero someter a un modelo de canción. O por ejemplo, una cosa que hice en el disco que no edité, hacer un sorteo de notas para los músicos. Ajá. Entonces se le adjudicaba un paquete de notas a cada uno de los músicos. Uh-huh. Y tenía que tocar esas. Ajá. Y al baterista se le asignaban algunas partes de la batería nada más. Entonces el tema se construía, lo construíamos a partir de este generador totalmente restrictivo. Ahora, llegamos a un momento de la construcción donde era interesante que se involucrase una nota que por ahí ninguno estaba tocando, o que alguien pudiera interactuar con la nota del otro. Ese es un sistema también de como de composición automática, pero que después es controlada, ¿no? Uh-huh.
Sí. Y cinematográfico es también. Mucho en el cine se usan restricciones también.
Sí, supongo que sí, porque en definitiva el cine siempre es un marco.
Claro.
Entonces ya hay qué está mostrando, siempre es un marco. Es un recorte, recorte, eso quería decir, exactamente.
Justo cuando la charla se está poniendo más y más interesante, Daniel Merelo se tiene que ir.
Sí.
O por lo menos eso es lo que nos indica.
Sí, no, me quedo un cachitín más si quieren.
Sí. Un tema más y volvemos y charlamos.
Dale, ¿qué tema escuchamos de por?
El que decidan allá en el control, que hay gente tan simpática ahí manejando las máquinas. El tema 6. Bueno.
Celoso.
Se armó.
Soy celoso como el fuego cuando quemo mis cosas, no me estorbes cuando pienso. Soy cagón como un piojo cuando cavo mi fosa, no me asustes cuando duermo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. Soy moroso como gordo cuando como mis roscas, no me hables cuando ingreso. Soy jetón y odio a los grosos como odio la vida, no me compartas tu tiempo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. Porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás, me calmarás, me calmarás con tu boca sobre la mía.
Bueno, quizás el disco que todavía no editaste sea ese disco del cual hablábamos fuera de aire y que no vamos a aclarar mucho.
Pero ay, Dios bueno, mío, ¿eh? Sí, recargado, sí, realmente.
Eso estaría muy bien.
Daniel, ¿tenés ganas de salir a tocar el disco?
Sí, tengo ganas de tocar, porque me agrada mucho la banda que formé, pero tengo también ganas de lograr tocar en ámbitos no usuales de para el rock, o sea, tratar de ir a tocar a galerías de arte, a museos. Me gustaría ir a museos en el interior. Uh-huh. Creo que eso es lo que me gustaría hacer.
Y te estás dando el gusto de tocar la guitarra, aparte.
Sí, que es verdaderamente el instrumento que más o menos creo que toco bien la guitarra. Uh-huh. A mí me gusta cómo toco la guitarra, porque ponele como tecladista, aún no sé bajar más de 3 dedos. Un ratito con cierto criterio. Me aprendí igual las notas.
Ajá, bien.
Las sé. Y en la guitarra, no, la guitarra es un instrumento que aprendí a tocar prácticamente solo. Fui una semana a estudiar guitarra. Uh-huh. Y ya en una semana me ponían al costado porque era el peor.
Ya supongo que el hecho de ser zurdo también implicaba un conflicto.
Sí. Al principio la profesora quería obligarme a tocar con la derecha, pero no puedo coordinar nada. Apenas puedo coordinar ahora con la izquierda, ya con la vejez. Pero sí, mi instrumento es la guitarra y la acústica particularmente.
La acústica.
Sí.
Uh-huh. ¿Vos componés con la guitarra acústica?
Sí. Sí, muchos temas que son tecno los hice en la guitarra. Uh-huh.
nosotros te imaginábamos componiendo desde desde una interfaz de una
computadora. Sí, sí, no, también lo he hecho. Uh-huh. También lo he hecho. El disco techno, todos los temas casi están hechos en una Reverb modificada. Uh-huh. Pero hay un tema que se llama Deseo, que lo hice en una guitarra, en esta misma guitarra que tengo desde siempre.
Uh-huh. Esa guitarra chiquita, medio de...
No. Esa la tuve después. Esta que usé el otro día, esa grandota. Uh-huh. Es una guitarra que la tengo desde el año 77, más o menos.
¿Qué queda de aquel chico punk de Flores en el melero de ahora?
Mucho. Salvo o sea, estructuralmente el cuerpo es otro. Pero... yo creo que... me encanta que me hayas dicho que era punk. Porque, digamos, la idea de hacerlo por vos mismo, el do it yourself, es algo que persiste en mí y es muy fuerte. Aunque este disco no lo hice por mí mismo, pero es un disco donde soy atravesado también por otros, ¿no? El problema con nosotros los solistas es que no nos podemos separar. Entonces, si no te reconvertís, es muy aburrido ser solista. A la vez, estando solo, siempre es muy lindo porque podés ir viendo con quién te rodeás. Y yo creo que a través del tiempo hay algo que queda, a pesar de que hay una idea de que los encargados eran ese trío. Los encargados tuvieron muchísimas formaciones. El único miembro que nunca se fue de la banda era yo. Y el ser solista me permitió todo el tiempo interactuar con los músicos que más me interesaran en cada momento. Siempre toqué con los que me parecían los mejores. Siempre creo que pude ir teniendo la mejor banda para mi proyecto en ese momento. Y si lo pensaste, te vas a dar cuenta que es así, por lo menos desde el punto de vista de la marca Melero. Y siempre rodeado de gente con ideas de punta. O sea, nunca un sesionista. Es que es otro problema de los solistas, que terminan siendo... tienen contratados.
No los terminan involucrando.
Claro, no. Y acá el contrato es de aprecio mutuo y yo llamo a la gente para que se parezca más a sí misma que si no tocan conmigo. Y en general creo que eso produce mucho disfrute.
Y además debe ser medio difícil aprender algo de un sesionista, ¿no?
No, es imposible. Uh-huh. No encuentro nada ahí que me pudiera nutrir de un poquitito. Uh-huh. Y la idea de que la gente se comporta conmigo como si fuéramos un grupo es realmente muy hermosa y habla de un aprecio enorme que yo todo el tiempo trato de demostrar cuánto lo valoro, porque inclusive la mayor parte de las veces no es un proyecto en el que van a ganar plata, hasta están perdiendo tiempo y dinero por venir a tocar conmigo. Y sin embargo, siempre ha ocurrido que esos que me atraían estuvieron.
Muchas gracias, Daniel,
por venir. No, muchas gracias a ustedes.
Pasó Daniel Melero en Radio Nacional Rock, 93.7 FM.
Hasta pronto.
Bueno, ojalá.
Nada importa si hay amor, es una mentira atroz. Ya verás, tu vanidad te devoró, cualquier cosa puede ser mejor, lo verás. Pues no hay nada, nada angelical, esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. Está claro, nada lo resuelve un Fotolog o MySpace. Tu vida no se explica, tus dudas, tus por qué, lo verás. Pues no hay nada, nada angelical. esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo, esto debe hacerse, aquello no.
Total interferencia.